A veces suele pasar eso, ¿no? El ser humano de por sí es emocional y comienza, como dice un predicador que se llama Daniel de León, comienza con arrancada de caballo y frenada de burro. Bueno, aquí los que no conocen ni siquiera el burro y el caballo, pues difícil explicarles. Y los que no han montado nunca en un caballo y en un burro, tampoco este chiste como que ya, por cámbielo, mano, porque ya, ¿sí? Pero bueno, aquí los que saben de qué estoy hablando, bien, como dos o tres, los demás no saben mucho. Bueno, se comienza algo y no se termina, pero vamos a ver en las Sagradas Escrituras un texto. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Hace 15 días hablamos de la soberanía de Dios en las crisis. Los que vinieron están empapados del tema. Cuando tengan esas crisis no van a sufrir, no se van a morir, no se van a desesperar, porque van a entender cómo Dios actúa en medio de las crisis. Y hace 8 días hablamos del soberano alfarero, de cómo Dios nos coge a nosotros como barro y nos hace a su imagen y semejanza de su Hijo. Pero hoy vamos a tocar otro tema diferente y vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 1, y vamos a leer un pasaje, tal vez un solo versículo. El contexto lo explico después. El texto está en el versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, esta mañana oramos que tu palabra para nosotros se haga viva y eficaz, Señor. Que tu palabra para nosotros sea alimento para nuestro espíritu, Señor. Seguramente ya hemos alimentado el cuerpo, hemos alimentado la carne, Señor, pero ahora estamos en esta mañana, en este lugar, para alimentar el espíritu, Señor. Y el espíritu no se alimenta con otra cosa que no sea la palabra tuya, Señor. Por eso oramos que abran nuestro entendimiento, Señor. Oramos que abran nuestro espíritu, Señor. Oramos que trabajes en nuestra interioridad, Señor, para que este sea un alimento sólido para nuestras vidas, Señor, y nos hagas entender tu poder soberano actuando en nuestras vidas de manera especial, Señor. Pero también oramos en esta mañana por todos los que están aquí reunidos, Señor, que tu gracia se extienda a cada uno de ellos, Señor, tu favor inmerecido y tu misericordia, Señor, alcance a cada uno de los que están aquí, Señor. Y gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Le he colocado el título a esta reflexión dominical: el Dios soberano termina lo que inicia. Y fíjese, eso hermoso. Dios siempre termina lo que inicia. Dios nunca deja nada a medias. Dios termina lo que inicia. Y pues el propósito es que todos los que estamos aquí seamos conscientes esta mañana del proceso soberano de Dios en cuanto a la parte salvífica de nosotros como creyentes, en cuanto a la salvación. Muchas veces nosotros como seres humanos empezamos cosas que no terminamos. Empezamos a escribir un libro quizás que no hemos terminado aún. Tal vez empezamos una casa, o empezamos la compra de algo, o empezamos una construcción, un estudio, empezamos una dieta, como bien lo decía alguien acá, ¿no? Empezamos a cuidar la salud, pero cuidamos la salud solamente por unos 10 días, 20 días, y luego volvemos a la vitamina H. Empezamos a cuidar nuestro carácter, nuestra forma de hablar. Empezamos a darle duro a la amargura y al resentimiento. Empezamos a confrontar de frente la murmuración y todas estas obras asquerosas de estas personas llenas de suciedad interna. Pero nos dura un poco de tiempo nomás, ¿no? Nos dura solo un poquito de tiempo. Cuando usted va a hacer una fila, haga este ejercicio. No hable en la fila, haga este ejercicio. Escuche cuánto tiempo dura la persona que está atrás o delante de usted para empezar a criticar. ¿Cuánto cree que dura? no dura nada. Y la gente tiene que estar siempre hablando. Entonces el hombre empieza algo, pero el hombre no lo termina. En cambio Dios sí lo termina. Diga, Dios termina su obra. Y Pablo sabía que Dios había empezado una obra en esa comunidad y alienta a estos hermanos en medio de su crisis diciéndole que Dios va a terminar esa obra. Y le dice que esa obra tiene un nombre y es una buena obra. El apóstol estaba convencido que el Señor, que había comenzado esa buena obra, número uno, la había iniciado. Número dos, la estaba perfeccionando. Y número tres, la iba a ¿qué? A terminar. Hablando un poquito del contexto de este versículo, Pablo aquí está orando por la iglesia que él había fundado, ¿cierto? Esta iglesia que era de sus entrañas, que él había fundado, y él estaba orando ahí por esa iglesia. Y escribe esta carta precisamente para animar a la iglesia, porque esta iglesia está en crisis, tiene problemas, tiene dificultades. Y entonces escribe esta carta para animarlos. Y lo más tremendo es que escribe esta carta desde la cárcel. Según el verso 7, Pablo está prisionero. Pero Pablo no está lamentándose en su desgracia y en su tragedia, sino que saca fuerzas por el poder del Señor para animar a estos hermanos y escribirle. Y escuche, el tema redundante, el tema principal de esta carta es la salvación. Y Pablo hace toda una doctrina y toda una teología acerca de la salvación. Allí Pablo escribe, o describe más bien, que el creyente vive un proceso. La salvación tiene un proceso. O sea, no es que yo hice una oración hoy y yo ya soy salvo. Por eso es que ustedes ven personas que dicen que son cristianas, pero no oran, no leen la palabra de Dios, no vienen a la iglesia, viven una vida terriblemente horrible. Ellos dicen que son ya cristianos. No es verdad, hermano. El proceso de la salvación, explica Pablo entonces en esta carta, y habla que ese proceso es un proceso de perfeccionamiento continuo, que hay un ser superior arriba apretando tuercas, con herramienta apretando allí, corrigiendo a esa persona que Dios está formando, como hablamos hace 8 días del alfarero. Entonces, básicamente, escuche, aquí lo que Pablo dice es que el soberano Dios, el soberano Señor, comienza algo y lo termina. Escuche, y lo termina en 3 facetas. Número uno, el inicio, inició algo. Escuche, este inició algo está en el pasado, en el pasado. ¿Qué hizo el Señor en el pasado? Nos justificó. Dice la palabra del Señor, allá en algo que en teología es conocido como la cadena de oro, el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Nos justificó en el pasado. Bueno, yo ya les he explicado a ustedes qué es lo que es justificar, pero ahorita les voy a hacer un poquito de recordoris. Inició en el pasado, nos justificó, y él dijo, este hombre y esta mujer merecen el infierno, y en él no hallo nada digno para salvarlo, porque todas sus obras para agradarme a mí, toda su justicia es como trapo de inmundicia. Pero en mi gracia y en mi misericordia lo voy a ver a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y voy a dar una orden judicial y lo declaro justo a mis ojos. En el pasado inició esa obra, pero el texto también nos habla que Dios en el presente está perfeccionando esa obra. Y entonces se llama, después de la justificación viene otro proceso en la cadena de oro que se llama la santificación. La santificación. Dios está perfeccionando en el presente a ese que justificó en el pasado, para que se santifique, porque sin santidad, y entonces ese que anda descarriado, bueno, dicen que se descarrió. Escucha, un verdadero hijo de Dios jamás se descarriará. ¡Nunca! Porque Dios lo trajo y siempre lo mantendrá en sus manos. Podrá enfriarse y podrá Dios enviarle una prueba, enviarle una circunstancia difícil,
Tal vez Dios en su misericordia lo mande a una cárcel, o lo mande a un hospital, o lo mande a una situación bien tremenda para recordarle que Dios tiene un proceso con esa persona. Pero salirse de las manos de Dios, nunca. Nunca. Pero Pablo también le escribe esta carta, que es una carta rica en teología y doctrina. No solamente que ese Dios inició un proceso en el pasado llamado justificación, está perfeccionando en el presente un proceso llamado santificación, sino que en el futuro terminará la obra con un proceso que se llama consagración. ¿Y qué es la consagración? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver el primer aspecto, y es que el soberano inició una obra en el pasado llamada justificación. Inició una obra en el pasado llamada justificación. Y Pablo dice que es una buena obra. Es un acto soberano de parte de Dios llamado la justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es un acto forense, es un acto judicial, es un acto de los estrados judiciales, ¿no? La justificación es un acto de libre gracia de Dios, de libre gracia. Dios escogió a este, pero a este no escogió. Dios escogió en ese libre acto de gracia, y por medio de esa justificación Dios extendió a nosotros, sus hijos, un certificado de absolución, de libertad. Y por eso, justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 8, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, Dios miró a esa persona antes de la fundación del mundo, porque este acto de la justificación sucedió antes de la fundación del mundo, en la inmensurable mente de Dios, donde nosotros no alcanzamos a comprender el poder, la gracia y la divinidad del Señor. ¿Cómo no alcanzamos a comprender nosotros? Como Dios le dijo al profeta, antes que nacieras, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te vi. ¿Pueden ustedes poder por un momento con la mente saborear el poder tan inmenso de ese Dios soberano que llamó a su profeta antes que quedara engendrado en el vientre de su madre y lo puso a ser el profeta de Israel? ¿Sabe? Por eso usted no fue abortado, si es que usted es creyente. Por eso usted no lo han matado, por eso esa enfermedad no se lo cargó, por eso esas desgracias no se lo han llevado, por eso esos accidentes no lo han matado a usted, porque Dios lo justificó en el pasado, pero no porque usted tuviera mérito alguno. Le dio el Señor un certificado de absolución y lo declaró inocente, y Dios nos declara legalmente justos. Ahora, la justificación es imputada o traspasada o colocada sobre alguien, porque Dios no puede perdonar los pecados de alguien así como así. Alguien tiene que llevar esos pecados. Entonces el Señor dice, esos pecados de esta persona se los voy a imputar a Cristo en la cruz del Calvario. Y toda la inmundicia nuestra, toda la pecaminosidad nuestra, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y por eso usted hoy es justo delante del Señor.
Y es imputada esta justificación porque no la merecemos. Primera de Corintios dice, mas por él... 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por la soberanía del Señor estamos en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría,
para nosotros, ha sido hecho justificación para nosotros y ha sido hecho santificación para nosotros, pero también ha sido hecho redención, glorificación, también la cadena de oro que se llama esto en teología. No hay méritos en nosotros, porque nuestros pecados nos condenaban delante de Él y no podíamos hacer nada para librarnos de nuestros pecados. Este proceso de la justificación viene, hay una explosión simultánea entre el proceso de la justificación y un proceso que se llama la regeneración. El que es justificado es, pero ¿qué quiere decir regenerado? ¿Qué otras palabras sinónimas hay en la Biblia para regenerado? Ahora pregúntese, ¿será que usted, diga, ¿será que yo soy regenerado? ¿Qué quiere decir regenerado? ¿Qué otra palabra sinónima en la Biblia para regenerado o regeneración?
Transformado.
Correcto, nuevo nacimiento, ¿cuál otro? Transformado, ¿cuál otro? Hecho nueva criatura, ¿cuál otro? Nuevamente, nuevo corazón. Sucede en ese proceso de la justificación que el Señor nos justificó, y como dice Colosenses capítulo 3, nos, en esa justificación nos trasladó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, nos puso ahí, justificación, posición, ahí nos puso. Pero la regeneración es una transformación radical del hombre interior, realizada por Dios. Escuche, la transformación no la realiza una religión. La transformación no la realiza ir a una iglesia. Una persona no es transformada por dentro por ir a una iglesia. Ni siquiera por leer la Biblia, si no lee la Biblia guiado por el Espíritu de Dios y con el temor necesario. La regeneración es una transformación radical que vive el hombre y la mujer, y que es realizada por Dios cuando el hombre escucha el Evangelio. Y al oír el Evangelio, percibe que está condenado, que está a punto de perecer. El primer mensaje de Cristo en el Evangelio en esa época fue: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y entren en el reino. Hoy ese mensaje no existe. Hoy existe un mensaje humanista, un mensaje metafísico, un mensaje psicológico, un mensaje de acomodamiento de la carne, un mensaje donde lo hacen sentir a usted como un campeón, le levantan las emociones. El mensaje se ha cambiado de un mensaje que Cristo predicó, que los apóstoles predicaron, que era teocéntrico, cristocéntrico, a un mensaje totalmente centro antropomórfico, centrado en el hombre, centrado en las necesidades del hombre. La regeneración es la recepción de la vida divina por parte del creyente. Esa persona que es justificada recibe la vida divina que Dios tiene en un paso y pasa instantáneamente de muerte eterna a salvación eterna. La salvación hace que esa persona sea nueva criatura, como dice segunda, la regeneración, segunda de Corintios 5, 17. Nueva criatura, pero no solamente una creación nueva. La regeneración hace que esa persona sea un hombre o una mujer nuevo, que tenga un corazón nuevo. La pregunta es, ¿tenemos un corazón nuevo? Hoy nuestro corazón todavía sigue siendo lleno de cizaña, de rencor, de amargura, de resentimiento, de odio, de falta de perdón. Es que eso que me hicieron no lo puedo perdonar. Y ahí está esa persona. Alguien dijo que odiar a alguien, guardar rencor contra alguien, amargura contra alguien, es como tomarse uno el veneno y esperar que la otra persona se muera. Y ahí está esa persona envejeciéndose, arrugándose, volviéndose nada. ¡No! Cuando una persona es regenerada, tiene nueva mente, porque viene el arrepentimiento, y el arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, cambio de corazón, pero también un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Es imposible ser salvo y no ser regenerado, como es imposible ser regenerado y no ser salvo. Toda persona nacida de nuevo es salva, y es el soberano quien comenzó esa buena obra. Escuche, nadie se puede salvar por sí solo. Allá había un hombre orando en el templo en la época de Jesús. Decía: Padre, te doy gracias porque no soy como esos hipócritas de cielos abiertos, pecadores, no hay que. Y dice el Señor Jesús, y el otro le daba hasta vergüenza mirar al cielo. No sé si usted ha tenido esa convicción de orar con esa vergüenza tan tremenda para hablar con el Señor. No sé, o de pronto esa persona se parece: ay, Señor amado, qué limpio estoy. Yo mismo puedo sentir mi olor interior a fresa, a fruta. Vea, y ese ni siquiera levantaba su rostro al cielo. Señor, así, con la cabeza así, como la gallina comiendo maíz. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuánto nos falta? Lunes, martes, miércoles, todos los días. Usted nunca entenderá la gracia y la misericordia de Dios si su corazón no es tocado para entender eso. Porque ahí es la única manera de entender lo miserable que somos y lo indigno que somos delante del Señor. Y es donde entendemos que necesitamos un corazón nuevo. Pero Dios es el que debe hacer eso en nosotros. No se trata de repetir una oración y decir: mi familia no viene a la iglesia, pero yo sé en el fondo que son cristianos. Engaño, eso es un engaño. Mi hijo no viene a la iglesia, pero yo sé que Dios lo tiene ahí. Eso es una mentira. ¿Qué es más importante, llevar los hijos a la universidad, a que aprendan 7 idiomas, llevarlos a ser empresarios, llevarlos a paseo allá, a yo no sé dónde, o aprender a enseñarlos a venir a la iglesia? ¿Qué es más importante? ¿De qué sirve que nuestros hijos tengan posgrados y tengan grandes conocimientos y mucho dinero si perdieron lo importante, lo más importante de esta vida, que es venir a adorar a Dios y a escuchar su santa y poderosa palabra? Esta mañana, mientras esperaba fila para bañarme en casa, hacía fila. Y digo, cuando mi mujer, ¿sabe cómo es la vaina con las doñas para bañarse, no? Y más si el agua es calientica, ¿no? Y sale duro y entonces hace masaje así. Cuando llega ese recibo, nadie lo quiere ver. Me lo dejan así como por donde yo tengo que pasar obligado. Y yo lo levanto y digo: bendición de Dios. Esta mañana, mientras hacía fila para bañarme, ya les había dicho eso, ¿cierto? Oiga, últimamente yo... No falta que la salida me hizo: oye, usted como que se está volviendo loco, no sé. Pero esta mañana, antes de bañarme, ¿ya había dicho eso? Sí. No, uno no se ríe con mis chistes. Ríese, hermano. No lo cobro. Estaba yo leyendo un artículo del periódico El Tiempo de este domingo. Y escuche, hay un señor, no digo el nombre de él, ese señor fue premiado por el presidente de la República, no este sino el anterior, por ser el empresario más importante, uno de los empresarios más importantes de Colombia, y haber salido en la revista Forbes. Bueno, aquí para los que no conocen la revista Forbes, es una revista especializada en la gente más rica de dinero, más rica en el mundo. No sé, algunos de ustedes tal vez han salido ahí, no sé, pero... El tipo salió ahí y le dieron ese premio al tipo. Y le dieron ese premio al tipo porque el tipo duró, fue el único y el primero que duró después de que se graduó en la universidad. Fue a los Estados Unidos e hizo 3 carreras, posgrados, y duró 10 años tratando de traer a Colombia la franquicia de McDonald's. Y después de 10 años lo consiguió. Y en los 10 años siguientes abrió 10 sucursales de la franquicia de McDonald's y creció en una cantidad de dinero enorme, enorme, enorme. Hoy vive en Chuachi, en una casa apartada del campo que tiene... Sus paredes son de tierra, de adobe, de colocan como de madera y con las manos le untan el barro. Vive ahí este señor. De Bareque. Y entonces le pregunta al Señor, ¿por qué usted está viviendo aquí y abandonó toda su riqueza y toda su fama y todo lo que tenía? Y dijo, porque quiero cambiar de vida, porque estaba harto con esa vida que tenía y quería una nueva vida. Y yo pensaba, pero eso tampoco es una nueva vida. Una nueva vida solo la regala Dios en su misericordia, y no porque nosotros la merezcamos. Aquella gente se hace odiosa delante de Dios cuando dice, el día que me convertí. ¿Quién sabe en qué se convertiría? Pero nosotros no podemos convertirnos en nada. No podemos hacer absolutamente nada por dentro de nosotros. El único que lo puede hacer es el Señor. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad, ojo con esto, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Quién nos hizo nacer? Dios de su voluntad. Quizás usted diga, yo no quiero ser cristiano. A mí no me, yo no estoy interesado en ser cristiano ni ir a una iglesia. Está bien, usted habla así porque usted es un hombre natural. Y la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero quiero decirle una cosa, no añada a esa tragedia ya otra tragedia, que es cuando deje de tomar me convierto, cuando deje de fumar me convierto, cuando deje aquello. Usted no se puede convertir en nadie. Si acaso en un religioso se convierte esa persona y luego tiene una Biblia más grande de esas de matar demonios y va a una iglesia, pero su cambio es un cambio externo. Dejó de fumar, que es externo. Dejó de tomar, que es externo. Dejó de decir groserías, que es externo. Dejó de robar, que es externo. Dejó de mentir, que es externo. Pero los cambios internos, cero. Cero pollito. Y esa es una vida muy miserable, porque es una persona haciendo esfuerzos humanos para agradar a Dios. Pero cuando usted recibe la gracia hace que usted sea agradable delante del Señor. En primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido, es decir, Dios hace renacer esa persona, es Dios en quien toma eso en el pasado, en esa justificación. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Quizá usted no entienda lo que yo estoy hablando, o quizás Dios en su misericordia le esté abriendo su mente y usted está entendiendo. Pero dice la palabra que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor da la vida cuando uno está muerto, porque es que un muerto no puede entender las cosas de Dios. Un muerto no puede vivir el Evangelio. Un muerto no puede ser fiel al Evangelio. No puede ser santo al Señor. El muerto no oye. Dios tiene que despertarlo de una manera soberana. La regeneración o nacer de nuevo es entonces un nacimiento sobrenatural. Y de la forma como nacimos físicamente, sin hacer nada. A ver, ¿cuántos de ustedes dijeron, sí, sí, estoy aburrido, quiero salir? Y movían los pies. ¿Cuántos de ustedes ayudaron a nacer? ¿Se ayudaron? ¿Conscientemente usted se ayudó a nacer? Yo estoy aburrido aquí, ya quiero ese balón que me compraron, esa cama. ¿Sí? No, escuche esto. Así como físicamente usted no hizo nada para nacer, espiritualmente usted tampoco puede hacer nada para nacer. Un acto soberano del Señor, abriendo su mente, abriendo su corazón, convenciéndolo por el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia, para que esa persona doble su rodilla y diga, Señor, soy un pecador, merezco el infierno, si no me salva me voy a condenar, y empieza a clamar por su salvación. ¿De qué se salva una persona que nunca se sintió condenada? Aquella persona que la abordaron y le dijeron, mira, Cristo le quiere bendecir, ¿por qué andas así en pobreza? Mira, yo cuando me convertí, ahora tengo 3 camionetas, 2 fincas, tengo esto, plata en el banco. Yo primero tenía cuenta de ahorro, ahora tengo chequera. Y la persona se le abre esa codicia. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que hay una terrible mala noticia para la gente, y es que la gente sin Cristo está condenada. La gente puede tener religión, pero estar condenada. Mire el evangelio que estamos viendo aquí en Colombia, en las grandes iglesias. Las iglesias de buena doctrina son contadas con la mano. No hay. Yo estaba buscando en Yopal una iglesia para un amigo mío. No encontré. Yo mismo fui a Yopal. No encontré una iglesia de buena doctrina. Todo, uno va a esas predicaciones y todo eso es emociones y que usted puede y esto y lo otro. Esta semana estaba hablando con un amigo que tiene una iglesia en Medellín. Estudió conmigo. Una iglesia que tiene 20 años con 60 personas. Yo no joda, 20 años, 60 personas y en el centro de Medellín. Hermano, la gente no quiere la verdad, la gente quiere la mentira. Y Jesús dijo, yo vine, que soy la luz, pero ellos amaron más las tinieblas. Hoy en día se sigue repitiendo lo mismo. La regeneración, solo Dios puede hacerla, nadie puede nacer por sí mismo. El Señor Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no Dios no le trajere. Ninguno puede ir a ser salvo si Dios no lo manda. Dice la palabra, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, la palabra del Señor, y creyeron los que estaban ordenados. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. ¿En dónde? Los que Dios había justificado antes de la fundación del mundo, escogidos antes de la fundación del mundo. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 13 que no adoraron a la bestia, que no se dejaron marcar a aquellos que tenían el nombre anotado en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. No es verdad, repita esta oración, pase al frente. Padre, anota el nombre de este ahorita. No. El que es salvo ya tiene el nombre anotado en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, mis hermanos. En ese acto poderoso y soberano de la gracia del Señor. Los gentiles oyendo esto, es decir, los que no eran cristianos en esa época, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48, solo pueden creer los que Dios ha justificado. Entender el evangelio no es para una mente indocta. El evangelio no es para mentes brutas. El evangelio es para mentes que Dios ha procesado, ha abierto y la ha vuelto inteligente. Y ahora ya no piensa con la mente de él, sino con la mente de Cristo. Dios es el que tiene que hacer esa obra. Dice la palabra del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a la predicación de Pablo. Esta señora es de la iglesia de Pablo, de la carta que estoy tratando esta mañana. Dios abrió el corazón para que ella estuviera atenta y aquella persona quiere y se sienta a dormir. Y nos tocan otros predicadores poderlo despertar. Al último no lo despertemos, ya hemos entendido que es él, por su irreverencia, por su maldad al venir a la iglesia, demostrar esa maldad al no tener reverencia y temor delante de Dios, estar adorando al Señor con un celular en la mano. Mire, yo prefiero que esta iglesia sea de 10 personas, pero que todas sean salvas, a que esta iglesia sea un conglomerado de personas que van para el infierno. Por la irreverencia de esa persona que viene al servicio y está hablando, recochando, molestando, fastidiando. Ese hijo pequeño torpedeando el servicio. Y no entender que cuando venimos al servicio, por más humilde que sea el que predique aquí, Dios siempre nos hablará. Pero para entender necesitamos que de manera soberana Él abra nuestro entendimiento para alimentarnos de esa palabra. Y salir llenos y saturados. A Lidia, el Señor le abrió el corazón. Y esta mujer vio a ese apóstol. Y le dijo, apóstol, ven a la casa. Vendedora de púrpura, tengo muchísima plata. Se lo llevó para la casa, lo atendió, le dio de comer. Y al otro día le dieron una paliza a Pablo y lo metieron a la cárcel. Y ahí está en la cárcel. El Señor abrió el corazón. En Jeremías 32, versículos 39 al 41, Dios hablándole al pueblo de Israel, que le había dado a escoger: oye Israel, escoja camino de vida o camino de muerte, escoja la vida o la muerte, escoja el cielo y el infierno. ¿Ellos qué escogieron? Escogieron siempre el mal. El hombre muerto en sus pecados nunca podrá escoger a Dios. No puede acercarse a Dios, como dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que le entienda. No hay nadie quien comprenda a Dios. ¿Por qué? Porque todos están muertos. Y una persona muerta necesita ser salvada por Dios, porque su mente quedó condenada en oscuridad. Y él dice: les daré un corazón y un camino. Ya ellos no quisieron, entonces camino de muerte, camino de, no quisieron. Entonces Dios soberanamente les va a dar un corazón y ¿qué más? Un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Aquellos que les gustaba robar y que le gustaba hacer trampas y ser deshonestos, necesitan decirle a Dios: Dios, coloca su temor en mí, porque si no, yo como creyente sigo robando. ¿O cuántos acá como creyente no han robado, no han hecho trampa, no han mentido, no han engañado? Y eso que no son policías de tránsito, pero aprovechen el papayazo, a ver cómo voy yo ahí, cuánto me toca a mí, ¿o no? ¿No es esa nuestra mente? Y cuando va a la tienda, paga con un billete de 5 y la viejita confundió el billete de 5 por uno de 50. Usted pelado, usted muchacho, ¿qué ha hecho? Bendición de papá Dios. Se encontró una plata que no es suya, algo aquí en la iglesia, una Biblia que no es suya, un reloj, un celular que no es suyo. Mire, nosotros necesitamos esto que dice el texto, que Dios coloque en nosotros ese temor en el corazón. Es Él, no nosotros. ¿Quién al encontrarse por ahí un iPhone botado no se lo quiere robar? Hace ese bobo. Oye, ¿qué pasó con mi iPhone? Que lo ubiqué ahí por la configuración de ubicación. Ve, me confundí yo pensando que era el mío. Preguntémonos: ¿en usted se ve el fruto de la justificación? ¿En usted se ve el fruto de la justificación? ¿O aún usted se siente en condenación? ¿Qué le dice su conciencia, su mente, su espíritu frente a la muerte que se avecina? ¿Usted siente que ha sido justificado? O tiene una tremenda inseguridad de la salvación eterna. Y a veces le pasan rayos de condenación. Pregúntese: ¿está usted seguro de haber sido regenerado por Dios? ¿O usted solo cambió una religión por la otra? Preguntémonos, hermano, y examinémonos. Número 2. El soberano perfecciona su obra en el presente. Esta es la santificación. El soberano, ese soberano Dios, Él es el que está perfecto. Si fuera por Él, nosotros no nos perfeccionaríamos. La justificación entonces tiene que ver con la posición legal, judicial del creyente, mientras que la santificación está relacionada con su condición interna. La justificación es un decreto legal de Dios, mediante el cual proclama al impío totalmente justo y sin mácula, inocente ante las exigencias de su santa ley, y le imputa la justicia perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. La santificación, sin embargo, tiene que ver con lo que sucede dentro del creyente, y esa santificación afecta el intelecto, afecta la voluntad y afecta los efectos. Esa santificación, ese hecho de haber sido trasladado a otro lugar, afecta entonces esa santificación, la mente, la voluntad y los afectos. soberano Dios perfecciona su obra. Esta santificación es un proceso, algunos de ustedes lo saben, que va cambiando al cristiano de gloria en gloria, de día en día, de año en año, hasta una meta. ¿Cuál es esa meta? Ser como Cristo. Digamos usted, entre el año pasado y este año, ¿algunos centímetros más cerca de Cristo? ¿O tal vez está más apachurrado? ¿Quién sabe? Usted lo sabe, ¿no? ¿Sí? Ese es un proceso que va cambiando la vida del creyente, del que ha sido escogido a la imagen del bendito Salvador. Escuchen, no puede ser cambiado alguien que no haya sido transformado. No puede ser cambiado, no puede ser santificado, no puede ser santo, no puede crecer en santidad alguien que Dios no llamó, no justificó y no regeneró por dentro. Pregúntese usted las luchas que tiene. Nuevamente, nueva voluntad, nuevos efectos, nuevos afectos. No tenemos que estar detrás de la persona, oye, pero ¿qué hubo? Usted es cristiano, lea, estudie, venga a la iglesia, cúmplale. No tenemos que hacer eso. Porque un creyente de por sí, su naturaleza, lo inclina a hacer eso. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? La santificación es ese proceso. Y de la misma manera que un niño nace en el mundo físico y empieza a crecer, así también los hijos de Dios empiezan a madurar y a progresar en las cosas de Dios. Pero nos surge una pregunta: ¿la santificación está completa ya, como la justificación, o es un proceso? ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué tiempo está la santificación? En el presente. ¿Está ya completada o es un proceso? O sea, la persona dice, no, yo ya soy cristiano, yo vivo mi vida así, de cuando en cuando, tin, tan, tun, y ya voy para el cielo. ¿Será verdad eso? Yo no volví a leer la Biblia, no volví a orar, a adorar, yo ni siquiera voy a la iglesia, pero yo voy ahí, tin, con el Señor. ¿Será verdad eso? Totalmente falso. Que se conviertan ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo la persona se va degradando, 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 degradando? Al punto que ya no soporta ni siquiera la palabra de Dios. Al punto que ya no soporta ni una amonestación del Señor. Al punto que ya no puede escuchar la palabra del Señor. La justificación es una obra completada y perfecta que sucede una vez por todas. Allá en el pasado, cuando Dios el juez proclama que el criminal es justo, inocente, impecable y que no hay vuelta atrás. Pero la santificación nunca está completada en esta vida. Los cristianos no serán enteramente santificados hasta la venida del Señor. Aquí, en esta santificación, que es un proceso, Dios actúa. Y hay una parte que uno se pregunta aquí. ¿La santificación es totalmente la responsabilidad del creyente? ¿O es totalmente una obra de gracia y la responsabilidad de Dios? Vuelvo a preguntar. Dios lo llamó a usted. Usted ha sido justificado. Si usted es creyente, ha sido perdonado. Sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y usted está en un proceso de santificación. Pregunto, ¿ese proceso de santificación es responsabilidad suya y mía? ¿O es responsabilidad de eso? ¿Es una obra de gracia de Dios en el creyente? Voten algo, hermanos. ¿Qué dicen ustedes, los más estudiosos y letrados y que hablan mucho? Digan, a ver. La justificación es 100% obra de Dios el Padre. Allá en el pasado la justificación, la escogencia, el llamado a ser salvo. Es Dios quien declara la justicia del impío con base a los méritos de Cristo. Y en ese sentido, el ser humano no pinta nada, no sirve para nada, no hace nada. Solo Dios puede hacer eso. Pero no obstante, la santificación interviene en tanto Dios como el creyente. ¿Cómo interviene Dios? En 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él y en su venida sean limpios en su alma, espíritu y cuerpo. ¿Quién hace esa obra ahí? El Dios de paz os santifique por completo. En Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. El Dios de paz que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. Tremendo eso, ¿no? Dios es el que coloca el querer como el hacer por su santa voluntad en nosotros. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, Dios Padre los conocía y los eligió hace mucho tiempo a ustedes en el pasado, ¿no? Justificación. Y su Espíritu los hizo santos. Como resultado de ello obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Pero también es igualmente cierto que el creyente debe cooperar con esa santificación, con esa obra del Espíritu Santo. Y por eso hay mandatos éticos dirigidos al creyente, mandatos morales dirigidos al creyente, como este, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de ser salvo, se purifica a sí mismo. ¿Recuerda la última vez que usted se purificó? ¿Hizo una limpia en su casa? ¿Puso la vela blanca, la vela amarilla? ¿Se ungió con aceite purísimo de pies a cabeza y se declaró santo? Todas esas cosas no sirven para nada, son cosas externas. La purificación es algo interno. En 1 Tesalonicenses, hablando de lo que nos toca a nosotros, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra, que os apartéis. Mientras analizaba este texto, yo pensaba que muchos de nosotros comenzamos: Dios, ¿cuál es tu voluntad en aquello? ¿Me casaré con aquel, o con el negro, el blanco, el bajito, el pobre, el feo, aquel, el orejón, el narizón? Una doña embarazada no le mira la nariz al otro, ni la barriga, ni nada. Eso el matrimonio arregla todo. Y a los 5 o 10 años, ¿qué salen? Y ese amor y esa costar, ¿qué? ¿Vamos a hacer mercado, qué? Ya. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? La máxima voluntad de Dios sobre todo. La voluntad de Dios no es que se compre esa casa, que se vuelva millonario, que haga ese negocio, que ponga esa empresa, que vaya al extranjero, que aprenda, que haga esto. Esa es la voluntad de Dios. La máxima voluntad de Dios diariamente para nosotros. ¿Cuál es? Lo demás, ¿qué? A lo que quiera. ¿Usted está santificado para ese negocio? ¿Cuántos piensan que se necesita estar santificado para hacer un negocio? ¿Sí, señorita, o no? Sí. ¡Hombre! Claro. Si no está santificado, ¿qué le pasa? En Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado a través de la justificación, ahora siendo siervos de Dios, tenéis una meta. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como resultado, la vida eterna. ¿Cuál es el resultado de una vida de santificación? ¿Cuál es el resultado de no haber vivido una vida de santificación? La condenación eterna. Desde ese punto de vista nos angustia nuestra familia, nos angustia nuestros conocidos que están viviendo ahí en esa falsa religiosidad, en esa falsa esperanza. Y si se llegan a morir así, ¿qué? Terrible.
Preguntémonos, ¿la santificación afecta el intelecto, la voluntad y los afectos? ¿Esto es realidad en su vida? ¿Usted está notando cómo su vida está cambiando a la imagen del bendito Salvador con el pasar de los años en su cuerpo? ¿O solo los años nos han dejado arrugas, dientes flojos, piel? Oh, bueno, habrá un consuelo. Carajo, me estoy arrugando, se me está escurriendo todo. Pero gloria a Dios que me parezco a mi Salvador. Pero lo terrible es que a uno se le escurra todo y no se parezca a nadie. Se parezca a un bojote. Al pasar los años, estamos notando un parecido con el Señor, con el bendito Salvador. Otra pregunta sería: Dios ya hizo su parte santificándolo y colocándolo a usted en una nueva posición. Ahora usted está haciendo su parte en esa santificación. ¿Usted está jugando el partido que le toca? ¿O usted no?
Que Dios haga su obra. Él verá. Verá si me manda para el infierno. Él me escogió. Él verá. Él sabe que yo soy malo para santificarme. El Señor sabe que yo soy más perezoso para orar. Y yo para cantar y ir a la iglesia. Soy malo para eso.
¿Qué le espera? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado, Señor, cuál será su voluntad para mi vida? Esta mañana el Señor le dice, su voluntad es ¿qué? Pero hay una tercera y última cosa que vamos a terminar. El soberano terminará su obra en el futuro. Pasado, la justificación. Presente, la santificación. Un proceso donde interviene Dios, pero también nosotros. Y el último proceso de ese alfarero que sí termina las cosas, se llama la glorificación. El que comenzó, perfecciona y terminará su buena obra con la glorificación que sucede en el futuro. En el futuro. La glorificación es el término teológico que se usa para describir, escuche, la extracción final del pecado de la vida cristiana al final de los tiempos. Es decir, en esa glorificación se saca todo el pecado de esa persona y no queda nada. Se llama glorificación. Por eso no estamos glorificados, porque aunque somos santos, somos pecadores. Pues la palabra santo no es la palabra de la iglesia romana, ¿no? No, santo es la palabra kadosh del hebreo, o la palabra kagios del griego, que quiere decir colocado en una nueva posición o apartado, puesto en otro lugar. Colosenses, Dios nos ha traspasado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo kadosh, kagios, posición. Pero usted ahí, aunque es santo por esa obra poderosa de Dios, ¿aún tiene pecado o no? ¿Lucha con ese pecado o no? Pero hay un proceso que se llama la glorificación. En el futuro se extrae todo el pecado de esa persona para que esa persona pueda vivir como vive Cristo en la actualidad, para que pueda vivir eternamente. Pero ¿cuándo sucederá esa glorificación? Las escrituras indican que la glorificación sucederá en el momento que suene la trompeta final, o cuando la muerte nos sorprenda. Uno se pregunta, ¿por qué algunos se mueren sin haber sido terminados? Hace 8 días lo mirábamos, ¿no? Vasijas desechadas, vasijas no terminadas, vasijas que el proceso, murieron antes del proceso, murieron antes de tiempo, como Judas, como Saúl, fueron vasijas no terminadas en las manos del alfarero, finalmente desechadas. ¿Cuándo sucederá? Y las escrituras dicen que al final de los tiempos, o al final de la muerte.
Primera de Corintios 15:52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán en cuerpo inmortal y seremos transformados, glorificados los que estemos vivos. En Judas, en el versículo 24 y 25 dice, al único Dios Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. ¿Quién puede hacer eso? ¿Se descarrea el creyente? No, hermano, el creyente que se descarrea es un creyente que no tiene el evangelio que es, que no tiene, que su mente no ha sido tocada y tiene esa confianza puesta en el Señor. Dios lo guarda para que esa persona, ¿qué? Para que esa persona no caiga y presentarlo sin tacha, sin pecado, con gran alegría ante su soberana presencia en la gloria, en la majestad, en el dominio, en la autoridad, por medio de Jesucristo. Tremendo eso, ¿no? En el último tiempo el Señor Jesús anota su último gol. Presento mi iglesia, presento a la familia fulana de tal, presento a los esposos fulano, presento al hermano y al hermano, sin tacha, totalmente glorificados, bienvenidos a la vida eterna. Qué tremenda esa obra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, habla de los cambios que sucederán cuando el creyente sea glorificado. Filipenses 3, 20 y 21 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable, glorificará el cuerpo miserable para que seamos como su cuerpo glorioso, es decir, como el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren tener el cuerpo como el de Cristo? Glorificado ese cuerpo, totalmente glorificado, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, el que dio inicio a esa obra, él la perfecciona en el presente y él la terminará en el futuro. Quizás el Señor de cuando en cuando tenga que darle un poco de martillo, un poco de puntero, cincel y maceta. No se rasgue las vestiduras por eso. Ahí está el proceso del Señor. No piense que es el diablo, es el Señor que le está formando, que le está trabajando. Quiero concluir diciéndole que si usted está convencido por el Espíritu Santo que Dios lo llamó, ¿está convencido que Dios lo llamó? ¿O que usted se llamó a sí mismo? Y que una necesidad te trajo a la iglesia. Un problema conyugal te trajo a la iglesia, un problema económico, un problema de salud te trajo a la iglesia. ¿Está usted convencido que Dios lo llamó? ¿Dios llama? ¿Justifica? ¿Está usted convencido que Dios lo justificó? ¿Está usted seguro que se está santificando? También esté seguro que Dios lo va a glorificar. Que aunque los gusanos se lo coman, Dios lo va a levantar de la muerte, lo va a levantar del fuego, del agua o de la tierra. Así usted desaparezca y su cuerpo no aparezca, N.N. allá en la tumba desaparecido, nunca lo encontraron, Jesús lo va a rescatar. El Dios soberano que dio inicio en el pasado a una poderosa obra en su vida llamada la regeneración, la salvación, Él la está perfeccionando en el presente. Y Él mismo la terminará en el final al peregrinaje de su vida sobre esta tierra. Coloquémonos de pie y pidámosle a Dios gracia, misericordia. Que el Señor nos ayude a perseverar. Incline su rostro ahí. Quisiera pedir que dos almas regeneradas por el Señor se acerquen ahí al varón que está en la silla de ruedas para orar por él. Quizás el Señor en su gracia y en su misericordia quiera hacer un milagro esta mañana en él. Estar en un estado de enfermedad es algo que los jóvenes no entienden y algo que los adultos ignoramos.
o queremos ignorar habiendo pasado por ahí. Si el Señor da inicio a esa obra en este hombre, que quizás muchos de su familia ya estén dando por terminada, si el Señor da inicio de su obra soberana en este hombre, el Señor comenzará a procesarle y a prepararle, como lo hace en cada uno de nosotros. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted no se llamó a sí mismo, porque usted entiende que es un pecador, terrible pecador, redimido por la sangre de Jesús, porque usted comprende que está en ese proceso de santificación, que tiene luchas, que tenemos grandes debilidades, grandes problemas, grandes dificultades, porque a veces somos inclinados al pecado, a veces no, casi siempre, todas las veces somos inclinados a la maldad, al pecado, a la desobediencia, a llevarle la contraria a Dios y a su palabra. Cada vez nos acercamos más al pecado, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos está haciendo un llamado a nosotros. Él ya nos justificó, Él ya nos llamó, como dice aquella bendita cadena de oro, que Dios nos llamó. A los llamados Él justificó, y a los justificados Él santificó, y a esos santificados también Él glorificará. Así que dele gracias al Señor y dígale: Señor, ayúdame en el presente a santificarme, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, Señor. Haz esa transformación interior en mi vida, Señor amado. Yo sin tu ayuda no puedo hacer absolutamente nada, Señor. Quizás muchos aquí son conscientes que se han dejado contaminar en el trabajo, en el lugar donde estudian, y que ya no hablan las sanas palabras del Señor, sino que su vocabulario ha cambiado, su mente ha sido cambiada, ha sido permeada quizás por el pecado. Esta mañana, Señor amado, pedimos tu gracia y tu misericordia por este varón que ha venido a este servicio, Señor, por esta familia que le acompaña, Señor. Nosotros creemos en ese Dios todopoderoso que tiene el poder, y que tuvo el poder de abrir el mar, que tuvo el poder de multiplicar los panes y los peces, que tiene el poder de convertir el agua en vino, que tuvo el poder de levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, que tiene el poder sobre el diablo, sobre la enfermedad, que tiene el poder sobre las circunstancias difíciles. Nosotros oramos por este varón, Señor. Sánalo, oh Dios. Sánalo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Sabemos que Él no merece esa sanidad, que nadie de nosotros merecemos nada de ti, Señor. Que todo lo que tú nos das es por tu amor, tu gracia y tu misericordia inmesurable, que no alcanzamos a comprender, Señor. Alarga tu mano y toca a este hombre, Señor. Alarga tu mano, Señor. Borra de un tajo esa enfermedad. No importa la enfermedad que sea, Señor. Llévate esa enfermedad, Señor, por amor a Cristo. Y salva a este hombre. Rescata a este hombre y a su familia del hoyo desesperante de la perdición eterna, Señor. Y haz tu obra de gracia en esta familia, Señor. Señor, no duele la condición de él, Dios. Alarga tu mano y tócalo en esta mañana, Señor. Alarga tu mano de poder, Señor, para salvarle, para rescatarle.